Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional llama a reconstruir los colchones fiscales durante lo que ha calificado como el aterrizaje suave de la economía. La directora gerente, Cristalina Georgieva, ha destacado que a pesar de las turbulencias de la economía mundial, el crecimiento es positivo y esto ha llevado a la institución a mejorar ligeramente su previsión para este año al 3,2%. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, presenta el informe anual de la entidad en el Parlamento Europeo y asegura que el instituto emisor está preparado para recortar los tipos de interés en junio si la inflación continúa con su senda de moderación durante los próximos meses.
Estamos decididos a garantizar que la inflación regrese a nuestro objetivo medio plazo del 2% de manera oportuna. En nuestra reunión de política monetaria más reciente, el 11 de abril, consideramos que los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo se encuentran en niveles que contribuyen sustancialmente al proceso de desinflación en curso. Nuestras decisiones futuras garantizarán que nuestras tasas oficiales sigan siendo suficientemente restrictivas durante el tiempo que sea necesario.
El Banco de España ha vuelto a pedir a las entidades financieras que planifiquen cuidadosamente sus provisiones y su capital y que aprovechen los beneficios récord que están obteniendo por la subida de los tipos, entre otras razones para aumentar sus niveles de solvencia. En la presentación de la memoria de supervisión de 2023, la directora general de supervisión del Banco de España, Mercedes Solano, ha señalado que no bajará la guardia con la concesión de créditos y no admitirá en ningún caso que los bancos suavicen los criterios que utilizan para calibrar los riesgos a la hora de conceder financiación, en especial hipotecas. En clave empresarial, el gestor aeroportuario AENA ha celebrado junta de accionistas. Ha puesto el foco en la distribución de su mayor dividendo de la historia. Alejandra Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Mauricio Lucena, el consejero delegado de AENA, ha destacado que este dividendo, que se ha aprobado por junta este jueves, supone el pago de 7,66 euros brutos por acción con cargo a los resultados del ejercicio de 2023 e implica unos 1.150 millones de euros.
AENA distribuirá el mayor dividendo de su historia.
Además, ha hecho hincapié en los buenos datos de 2023 y ha apuntado a las buenas perspectivas para el primer trimestre de este ejercicio.
En el primer trimestre de 2024 no les puedo dar datos concretos económicos porque los resultados se presentarán públicamente el 30 de abril, pero se pueden imaginar que los resultados económicos estarán en línea con el excelente comportamiento del tráfico en estos tres primeros meses del año 24.
Al tiempo que ha matizado que aunque el 2024 se presenta bueno, lo razonable sería que este crecimiento de dos dígitos no se mantenga durante todo el ejercicio.
Gracias, Alejandra. Sumar exige al gobierno que vete la posible OPA Naturgy y que haya una entrada de capital público en la energética de forma similar que con Telefónica. Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso.
Esto supone una amenaza para los intereses estratégicos de nuestro país, para nuestra soberanía y para la seguridad nacional. Y por tanto, queremos, y de eso lo manifestamos muy claramente desde Sumar, queremos que el gobierno vete esta OPA, que no la autorice, y queremos que haya una entrada de capital público en Naturgy, igual que hicimos con Telefónica para salvaguardar los intereses nacionales españoles.
Sin embargo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ve prematuro plantearse si el Estado debe tener una participación en Naturgy. Mientras tanto, el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, cree que la posible entrada de Taca en la energética es algo normal que le puede pasar en las empresas privadas.
Algo normal que puede pasar en lo que son las compañías privadas, bueno, y parece que puede haber un nuevo accionista y la salida de otro accionista. Por tanto, yo lo interpreto y dentro de lo que es el interés de unos y otros de abandonar una compañía o de apostar por la misma.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha pronunciado sobre Talgo.
Se trata de defender los intereses estratégicos de España en una empresa tan importante para un área que en este momento es protagonista, como es el área energética, y por tanto lo que estamos haciendo es intentando ver si hay otro tipo de inversores, si hay otro tipo de capital que pueda realmente pues ser capaz de garantizar que los intereses de España están absolutamente perdurados.
Precisamente los sindicatos han pedido al consorcio húngaro un compromiso firmado garantizando tanto la producción como el empleo y las inversiones de Talgo en España. Y hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es. Les dejamos en Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, si nos están escuchando desde Canarias. Tenemos ahora mismo, a falta de poco menos de media hora para que termine la sesión aquí en las plazas europeas, tono positivo prácticamente generalizado. Tenemos al IBEX 35 como el índice que mejor tono registra. Está repuntando más de un 1,3%. Está en cotas de 10.770 puntos, con un claro protagonista esta jornada, Bankinter, con una subida en bolsa de más del 5%. Hoy ha presentado resultados del primer trimestre, las primeras cifras ya con Gloria Ortiz como consejera delegada. El banco ha ganado 200,8 millones de euros hasta marzo, un 8,7% más que hace un año por las mismas fechas, incluido ya el cargo extraordinario por el impuesto al sector y que ha supuesto 95 millones de euros. Jacobo Díaz, director financiero de Bankinter, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿dónde sitúan ustedes las claves de esta mejora de cifras que ha registrado Bankinter, el banco, en el primer trimestre del ejercicio?
Buenas tardes, pues yo creo que las claves las ha comentado nuestra consejera delegada esta mañana, ¿no? Yo creo que la clave está en la muy buena actividad comercial que estamos manteniendo en todos los negocios y en todas las geografías, ¿no? Hemos publicado unas cifras francamente buenas de crecimiento, tanto en inversión crediticia como en recursos, como en productos fuera de balance, y yo creo que esa es una de las claves más importantes. Yo creo que la siguiente pues también está en la resiliencia, ¿no?, resistencia, o como queramos interpretarlo, ¿no?, del margen de clientes, ¿no?, que se ha mantenido muy cerca de lo que veníamos viendo en trimestres anteriores, y eso pues también yo creo que es algo muy muy positivo, y todo ello pues nos ayuda a mantener pues unos ratios de eficiencia y de rentabilidad pues la verdad es que muy por encima, ¿no?, de muchos competidores europeos, españoles y europeos.
El ROE se consolida en el 17,4% frente al 17,10% del cierre del 23. El retorno sobre el capital tangible, el ROTE, alcanza el 18,4% por encima del 18,14% del trimestre previo. La solvencia de máxima calidad también mejora en el trimestre, en este caso del 12,30% al 12,5%. Son avances en todos los casos, son avances moderados. ¿Es lo que cabe esperar en adelante? ¿Avances pasito a pasito, sobre todo si tenemos en cuenta que tarde o temprano van a llegar bajadas de tipos?
Pues yo creo que sí. La verdad es que estamos aguantando muy bien en unos niveles de ratios que son, en mi opinión, son excepcionales, ¿no? Porque un retorno sobre capital del 17% pues realmente es excepcional y lo estamos consiguiendo mantener, y seguramente seamos capaces de mantenerlo en próximos trimestres. Tenemos una fortaleza en ratio de capital, como ha mencionado, también unos ratios de morosidad que siguen siendo pues muy muy benignos, ¿no?, de poco más del 2,2%, ¿no?, que con tomando perspectiva la verdad es que son ratios muy bajos y demuestran pues que estamos en una situación de muy buena solvencia y de balance extremadamente saneado, ¿no? Y yo creo que eso son ratios que en principio deberían mantenerse en los próximos trimestres, a pesar de pues esa bajada de tipos que parece que llegará, pero nunca, no se sabe muy bien al final cuándo será y en qué intensidad.
Al final, toda esa espuma de expectativas que había en torno a bajadas de tipos este año puede que se quede no en demasiado, ¿no? Se da prácticamente por hecha en junio aquí en la eurozona y luego a ver qué pasa, ¿no?
Así es, así es. Yo creo que se han enfriado muchísimo las bajadas de tipos, sobre todo pensando en cómo fue el final del año pasado y el principio de este, donde había unas expectativas de 6 o 7 bajadas de tipos a lo largo del 2024. Y ahora lo que estamos viendo es que la inflación se está mostrando mucho más, permítame la traducción, pegajosa, ¿no?, del inglés sticky, que parece que, bueno, que le cuesta bajar y que no está claro que realmente vaya a bajar y en qué intensidad, ¿no? De ahí que las bajadas de tipos de interés, como bien ha dicho, pues sí se espera en verano que haya una primera bajada. Ahora a lo mejor a lo largo del año podemos esperar pues a lo mejor 1, 2 más a lo largo del 2024, ¿no? Por lo tanto, esas bajadas de tipos de interés yo creo que se van a hacer esperar un poquito más. Y también viendo la referencia que hay en Estados Unidos, donde parece que las bajadas de tipos de interés no se van a producir tampoco tan rápido como se esperaba.
Ha bajado la nueva producción hipotecaria en el primer trimestre. Es un 20%, si no me equivoco, inferior a la de hace un año por las mismas fechas. ¿Por qué?
Pues en principio por la demanda se ha retraído un poquito más esta primera parte del año que lo hizo el año pasado. Y yo creo que nosotros seguimos siendo muy optimistas, ¿eh? Nosotros los objetivos que tenemos para este año es hacer una producción hipotecaria igual, muy parecida a la que tuvimos en el año 2023. Pensamos que la situación de tipos ya se ha normalizado, se ha estabilizado y por lo tanto la demanda va a volver. Y si además en la segunda parte del año ya empezamos a vislumbrar alguna que otra bajada de tipos, el mercado pues rápidamente se va a volver a dinamizar, ¿no? Nosotros no estamos en absoluto preocupados. Dentro de estas comparativas también hay que pensar que en la primera parte del año pasado, en alguna de nuestras geografías, fue excepcionalmente bueno debido o consecuencia a algunas campañas especiales comerciales que hicimos, ¿no? Por lo tanto, la comparativa es un poquito... la percepción parece que es mala, pero nosotros estamos muy, muy tranquilos porque sabemos que el año va a ser bueno.
Con la mora están tranquilos, vemos un ligero repunte de 2 décimas aquí en el mercado nacional, pasa del 2,4 al 2,6%, pero no sé si les preocupa que comience a ser algo reiterado, lluvia fina que al final cala.
Pues de momento, y vamos a tocar madera, de momento no estamos preocupados. Yo creo que son momentos también muy puntuales, son formas en las que estos ratios también se calculan en función de la estacionalidad de cada trimestre, etcétera, ¿no? Yo creo que tampoco podemos perder la perspectiva de las cifras. Estamos en un ratio del 2. Esto es realmente bajo. Cuando uno coge una perspectiva de muchísimos más años, de 10 o de 20, pues ratios del 2%, la verdad es que son ratios extremadamente bajos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos a ser optimistas. Pensamos que la situación de la economía española sigue siendo muy sana. Ahí vemos una de las principales variables de estos ratios de morosidad, que suele ser tanto el crecimiento macroeconómico como la evolución del desempleo. Siempre nos están ofreciendo noticias que mejoran y, por lo tanto, estamos razonablemente tranquilos. De momento no estamos notando nada y a pesar de que haya 1 décima o 2 décimas de cambio, realmente eso no transmite o no quiere decir que haya un cambio de tendencia.
Siguen insistiendo, aunque no tienen en mente recomprar acciones, que es algo en lo que toda la competencia se ha enfocado y además de manera muy clara. ¿No puede suponer un coste de oportunidad para Bankinter nadar contracorriente en este punto, en un mercado como el español, que está empezando a darle cada vez más importancia a este tema?
Pues mire, la verdad es que nosotros tenemos el foco puesto absolutamente en nuestros clientes y en crecer como negocio. Y por lo tanto, nosotros utilizamos siempre la totalidad de nuestro capital, del capital que generamos. Yo creo que aquí lo que hay que diferenciar muy bien es quién tiene proyectos de crecimiento rentables en el futuro. Y cuando los tienes, tienes que dedicar tu exceso de capital a esa ambición por crecer en el mercado nacional o en otros mercados. Y cuando no tienes esa oportunidad de crecer y además de hacerlo de manera rentable, evidentemente no te queda más alternativa que devolver capital, sobre todo si además cotizas por debajo de valor en libros. Nosotros estamos, evidentemente, muy enfocados a la primera de las alternativas. Pensamos que la segunda no es una opción y, de hecho, que a largo plazo es algo que va poco a poco destruyendo valor, ¿no? Nosotros nos inclinamos por la primera opción, buscar nichos de crecimiento y oportunidades en el mercado que las hay, y todo lo que es nuestro capital, vamos a llamarlo excedentario, que al final evidentemente no nos sobra porque lo conseguimos en el crecimiento, pues dedicarlo a proyectos que son rentables, ¿no? Y ahí vemos cómo, a pesar de nuestro crecimiento de un 5% en inversión crediticia, somos capaces de entregar un 17,4% de retorno sobre el capital. Y a eso, esa es nuestra misión.
Bueno, han dicho hoy en la rueda de prensa que no hablan de supuestos respecto al impuesto extraordinario al sector y lo que pase en un futuro, pero de hacerse permanente, mejor que sea con arreglo a parámetros como la evolución de los tipos de interés y de los préstamos a empresas, que fijo y punto, ¿no?
Pues mire, la verdad es que, como decíamos esta mañana, nosotros ya hemos hablado suficientemente del impuesto a la banca y de lo que opinamos de él. Yo creo que ya todo el mundo es muy conocedor de lo que opinamos de este impuesto. Yo creo que hasta que no exista una propuesta concreta y firme sobre cuál va a ser el devenir de este impuesto, yo creo que no merece la pena hacer conjeturas. Nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir sobre el impuesto y ahora pues lo que esperamos es que de verdad haya una propuesta que satisfaga al sector bancario.
Hoy tenemos, con esa subida importante del valor en bolsa de más del 5%, a Bankinter cotizando por encima de 7,2 euros. La anterior consejera delegada apuntaba a esos 9 como el nivel en el que debería cotizar el banco. ¿Por qué defienden ustedes que tiene como mínimo esos 2 euros por acción de potencial?
Pues mire, lo primero que voy a decir es que ni antes, ni ahora, ni cuando la acción baja un 6% cuando presentamos resultados o cuando sube un 5% como hoy cuando presentamos resultados, yo creo que no hay que perder la perspectiva ni la visión. Nosotros seguimos pensando que nuestro negocio es un negocio que tiene que valer más. Y tiene que valer más por los dos elementos que he comentado antes. Porque somos un negocio que crece permanentemente y de manera rentable. Y los negocios que crecen y que son capaces de dar un ROE como este, que es del 17%, tienen que tener una valoración en relación a su valor teórico contable muy superior a la que tiene ahora mismo. Ahora mismo, como usted indicaba, estamos en 1,1, un poquito más, a lo mejor, precio sobre valor en libros. Pero no es descabellado que en momentos en los que uno crece ya más con este ROE, esta valoración tenga que irse a niveles de 1,3, 1,4, 1,5 veces valor en libro, que es algo que se ha visto en el pasado. Y de ahí que nosotros pensamos que deberíamos estar con al menos 9 euros de cotización. Supongo que lo conseguiremos en algún momento, pero nuestra evolución de los resultados y de la calidad de los mismos le aseguro que merecen esa valoración.
Jacobo, ¿qué ha cambiado en la entidad con Gloria Ortiz como consejera delegada?
Bueno, eso es una pregunta complicada. La verdad es que Gloria Ortiz es una persona que conoce muy bien la casa, lleva 23, 24 años, ha pasado por multitud de departamentos, conoce perfectamente las finanzas, conoce perfectamente el negocio, conoce perfectamente la tecnología, las operaciones. Realmente, como decía ella misma esta mañana, ella lo que persigue es seguir buscando oportunidades de crecimiento, conservando o preservando los excelentes niveles de eficiencia que tenemos y persiguiendo pues unas cifras de retorno sobre el capital como las que hemos presentado hoy. Yo creo que tiene una senda continuista desde el punto de vista estratégico con la anterior consejera delegada y bueno, pues ahora su misión es preservar todo lo construido hasta ahora y en la medida de lo posible seguir mejorando lo que es el retorno sobre el capital.
Jacobo Díaz, director financiero de Bankinter, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Más allá de los resultados de Bankinter, ¿dónde ponemos ahora el foco, Lucía Martín?
Hoy ponemos el foco en el precio del cacao, en máximos y subiendo. Y es que si ya veníamos de una situación complicada por los problemas que atraviesan los dos mayores productores, Costa de Marfil y Ghana, ahora la situación empeora y se suma Nigeria a estas dificultades. El origen son los problemas climatológicos que sufren y que afectan gravemente a la cosecha y, por tanto, a la oferta. Esto se debe a que desde el año pasado, en el que vimos un cambio en el fenómeno del Niño que afectaba a la climatología con graves inundaciones y después con sequías, lo que ha provocado que las cosechas de este año se hayan visto gravemente perjudicadas. Lo explicaba Manuel Pinto, analista de XTV.
Y que ha provocado, por tanto, que las cosechas de este año estén gravemente perjudicadas, no solo ya por lo que han sido esas condiciones climatológicas, sino también por las enfermedades que han derivado en los árboles del cacao. Así, por tanto, hay actualmente un déficit histórico en la oferta, que se estima actualmente que sea de 375.000 toneladas y que podría llegar a ser incluso de 500.000 toneladas.
Pues ahora, como decimos, la siembra de cacao y la cosecha de Nigeria se van a ver interrumpidas. La Agencia de Servicio Hidrológico ha advertido sobre fuertes inundaciones en las principales áreas productoras de cacao del país. De hecho, estos estados, que están más propensos a esas inundaciones, representan el 94% de la producción nacional. Se espera, además, que el país, el quinto mayor productor de este cultivo a nivel mundial, vea caer la producción hasta solo 225.000 toneladas en 2024 frente al pronóstico anterior que situaba en 280.300 toneladas debido, como decimos, a este mal tiempo. Es probable que las inundaciones que están previstas entre abril y noviembre empeoren la situación, agravando la escasez global. La temporada de cacao en Nigeria comienza en octubre con la cosecha principal más grande, seguida de otra cosecha intermedia más pequeña que termina en el mes de junio. Según señalaba el experto, aparte de que hay escasez de oferta, la demanda sigue en aumento.
Mientras que vemos cómo la oferta se reduce, porque los dos principales productores del mundo no están pudiendo cosechar más y producir más, la demanda, que es la subida principalmente derivada de los últimos días, los datos que hemos conocido sobre la demanda de cacao, sigue al alza y, a pesar de la subida de los precios, sigue y continúa creciendo.
Y es por eso que en el corto plazo todo indica que los precios van a seguir al alza. Según el experto, todo va a depender de la posibilidad de obtener nuevas cosechas de nuevos países que puedan intervenir. Se habla de otros mercados como Brasil, Ecuador o Camerún, que ya incrementan su producción y podrían llegar a tener nuevas cosechas, pero eso va a tardar, va a llegar en los próximos años. Es por eso que no hay solución en el corto plazo y vamos a seguir viendo nuevos máximos en el precio del cacao, según apuntan los expertos. En lo que va de año, los futuros del cacao en Estados Unidos han subido ya más del 150%.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Sergio Ávila, analista de IG. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, en Estados Unidos tenemos alguna referencia en el plano macro. Tenemos, como cada jueves, dato de paro semanal. Tenemos también datos de viviendas de segunda mano. ¿Qué valoración hace de estas referencias que siempre suman, ¿no?, a la hora de tener una visión generalizada de cómo está la situación en Estados Unidos, mientras la Reserva Federal en los últimos tiempos ha puesto bastante patas arriba las expectativas de tipos en todo el mundo?
Bueno, en cuanto a lo que hemos conocido hoy, datos de vivienda, pues hemos visto una ligera contracción con respecto a las previsiones, pero tuvieron un repunte en el mes de marzo, con lo cual sigue estando más o menos estable. Y luego, en cuanto a las solicitudes de desempleo, bueno, pues vemos que sigue indicando que el mercado laboral es sólido y sigue siendo ajustado. Y, por tanto, bueno, pues esto efectivamente proporciona a la Reserva Federal justificación para poder posponer cualquier recorte de tipo de interés con el objetivo, ¿no?, de combatir la inflación, que sigue siendo persistente. Así que bueno, pues otro dato más que nos hace pensar que efectivamente se pueda retrasar esa primera baja de tipos.
Hoy hemos escuchado en el Parlamento Europeo al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha dicho claro que la entidad acometerá en su próxima reunión del mes de junio la primera bajada de tipos de interés si la evolución de los datos entrantes sigue como hasta ahora. La determinación es clara, dice de Guindos, contra la inflación.
Estamos decididos a garantizar que la inflación regrese a nuestro objetivo medio plazo del 2% de manera oportuna. En nuestra reunión de política monetaria más reciente, el 11 de abril, consideramos que los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo se encuentran en niveles que contribuyen sustancialmente al proceso de desinflación en curso. Nuestras decisiones futuras garantizarán que nuestras tasas oficiales sigan siendo suficientemente restrictivas durante el tiempo que sea necesario.
Sería sorpresa mayúscula que el Banco Central Europeo no bajase tipos en junio, ¿no?
Bueno, han dicho algo interesante de Guindos, ¿no? Y es que dice que va a depender de la evolución de los datos. Si la evolución de los datos entrantes siguen como hasta ahora, ¿no? Y eso, pues habrá que verlo, porque es cierto que la parte de lo que es el efecto base de la inflación, pues ya no vamos a tener el lado positivo. Y por tanto, eso ya no va a ser un factor que haga que la inflación siga disminuyendo. Y por tanto, habrá que ver efectivamente esos datos que estamos en periodo nacional que se podrían volver a repuntar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser un poquito más cauto, ya veremos a ver según eso que salga, pero podría ser que no se bajen los tipos en el mes de junio. Ya lo veremos, estaría bien. Bueno, si lo bajan, pues bueno, pues para el mercado muy bien, ¿no? Pero todavía no está la inflación en el 2%. Está un poquito por encima, 2,4, y todavía hay muchas incertidumbres a nivel económico, a nivel global, ¿no? Así que, de momento, bueno, cautela.
El Bundesbank cree que la economía alemana probablemente ha crecido ligeramente durante el primer trimestre del año, pero en esencia sigue siendo débil y aún no está asegurada una recuperación completa. Es la gran conclusión del informe de la entidad del mes de abril. Entre octubre y diciembre, recordemos que se produjo una contracción del crecimiento en el país de 3 décimas. ¿Qué le parece que estemos apuntando ahora a un repunte en la primera parte del año?
Bueno, pues me parece bien, ¿no? Pero por otro lado hay que tener en cuenta también lo que ha hecho el Bundesbank, ¿no? Que en cierta manera está transmitiendo cautela, porque a pesar de que hay indicios de leve recuperación, es cierto que la economía alemana sigue siendo vulnerable a diversos factores, como puede ser la guerra de Ucrania, la inflación, que sigue siendo persistente, y la posible desaceleración económica en China, ¿no? Esto podría descarrilar la recuperación. Así que yo creo que también, bueno, hay que ser un poquito cauteloso en ese sentido.
¿Son excesivas esas 4 bajadas de tipos que descuenta todavía el mercado este año aquí en Europa?
Pues yo creo que sí, ¿no? El mercado ha venido descontando bajadas de tipos de interés tanto en Europa como en Estados Unidos más de la cuenta o más de lo que finalmente pues estamos viendo, ¿no? Que se está materializando. Y hay que tener en cuenta que para que veamos esas 4 bajadas de tipos de interés, la inflación tiene que estar ya en el próximo dato muy, muy cerquita del 2% y sin expectativa de que pueda aumentar, ¿no? Bueno, yo diría que hay que ver cuáles son los próximos datos de inflación en Europa y a partir de ahí, pues ya veremos. Pero yo creo que sí que son excesivas esas 4 bajadas de tipo, no vamos a ver tantas.
¿Qué niveles vigila ahora mismo en el euro-dólar?
Bueno, pues vemos que el euro se mantiene cerca de los 1,0650, que es el nivel más bajo en 5 meses. Hay expectativas divergentes, ¿no? Por un lado, es cierto que el Banco Central Europeo ha dicho que pueden bajar los tipos, aunque yo creo que no va a ser tan pronto, y la Reserva Federal que dice que se va a retrasar ya la bajada de tipos de interés. Esto, bueno, pues está fortaleciendo al dólar y está perjudicando de cierta manera al euro, ¿no? Que el hecho de que el Banco Central Europeo diga que sí que va a bajar los tipos antes que la Fed. Y lo que hay que tener en cuenta es que el par perdió la cota de los 1,0695, que era un nivel de soporte. Y el hecho de que haya perdido ese nivel a mí me hace pensar que lo más probable es que podamos seguir viendo presión bajista en el euro frente al dólar, que se puede buscar la zona de los 1,0530. Así que bueno, pues ahora que estamos pendientes de eso, teniendo en cuenta también, por otro lado, ¿no?, que la inflación en Estados Unidos sigue siendo más elevada que en Europa y que en momentos de incertidumbre el dólar siempre suele actuar como refugio, ¿no?
¿Le está sorprendiendo el comportamiento esta semana de los precios del crudo? Pese a ese contexto marcado por las tensiones en Oriente Medio, ¿se sigue moviendo a la baja? Hoy lo volvemos a ver, recortar algo de terreno de forma moderada. ¿El inventario ese aumento del inventario de crudo en Estados Unidos, la decisión de Washington de restablecer las restricciones a las exportaciones venezolanas, ¿son los argumentos que hay detrás de este comportamiento?
Bueno, esos son efectivamente dos de los argumentos, pero por otro lado también está encima de la mesa la idea de que la demanda se puede ver afectada por expectativas de menores recortes de tipos de interés en Estados Unidos, lo cual, pues a menores recortes de tipos, menos demanda a nivel general, ¿no? Y por otro lado también datos débiles que han provenido de China en el mes de marzo, que también nos indica que eso podría haber una menor demanda del principal consumidor de petróleo, importador de petróleo a nivel mundial. Así que, bueno, esos son los cuatro factores. Ahora mismo es cierto que estamos en una fase correctiva del crudo. Tenemos un soporte en la zona, en el caso del Brent, de los $85.30. Mientras que se mantenga por encima, a pesar de que estamos en una fase correctiva, la tendencia seguiría siendo alcista. Pero ojo, porque si lo pierde, ahí sí que podríamos entrar en un entorno correctivo algo mayor. Se podría ampliar hacia la zona de los $83.35 por barril, y que sería el nivel de referencia en ese sentido, en ese caso.
Sergio Ávila, analista de IG, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, si echamos un vistazo hoy al futuro del Brent para entrega en el mes de junio, lo tenemos con ligeros recortes en cotas de $87.18. Y en el mercado de divisas, si miramos al cruce euro-dólar, hoy la moneda única se cambia por 1,0660 unidades frente al billete verde de Estados Unidos, según las pantallas de XTB. Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Situación en el mercado de renta fija a la que nos vamos a acercar ahora con Félix López, socio director de Atelecapital. Hola Félix, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, hemos estado muy pendientes hoy en el mercado de renta variable del rebote que hemos visto, particularmente en la bolsa española. Si echamos un vistazo al mercado de deuda, ¿qué ha sido lo más relevante del día? ¿Con qué se quedaría?
Bueno, pues yo diría sobre todo la vuelta que hemos vivido, ¿no?, a lo largo de esta jornada, ¿no? La verdad es que llevamos un mes de abril con una presión bastante bastante potente de tipos al alza. Los datos que hemos conocido de inflación no animan en absoluto a las compras en el mercado de bonos, sino más bien todo lo contrario, y ese reajuste en esas expectativas de tipos pues está haciendo que las tires de prácticamente todos los tramos estén subiendo, ¿no? Pero dicho esto, desde ayer por la tarde y esta mañana habíamos visto pues un movimiento yo diría importante, potente de compras, pero que con los últimos datos pues se ha vuelto otra vez a dar la vuelta y estamos de nuevo escalando hasta niveles máximos de rentabilidades en las referencias de la deuda soberana, fundamentalmente en Europa, también en Estados Unidos, que como hemos comentado en alguna ocasión y muy recientemente, los niveles de las referencias a 2 años americanos acercan claramente al 5% y las referencias del 10, pues aunque todavía están lejos, pero no nos extrañaría que si este momentum continuara, pues pudiéramos acercarnos también, por qué no decirlo, a esa referencia del 5%, ¿no? Y en Europa, pues algo similar, ¿no? Referencias de ya cercanas al 2,5% en el 10 años alemán, el 4% en el bono italiano, prácticamente a 9 puntos básicos nos encontramos ya, y el bono español claramente por encima del del 3,25, ¿no? 3,30 en el momento actual, ¿no? Con lo cual, pues insisto, un momento, bueno, pues más bien pesimista en relación de tipos, ventas, y yo creo que habrá que esperar a mejores momentos, pues para ver un flujo más comprador, quizás en la parte de deuda soberana.
Hoy hemos visto emisión por parte del Tesoro Español, más de 6.000 millones en una emisión de bonos y obligaciones, elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores. Y hoy uno de los protagonistas en el mercado español, en este caso de renta variable, ha sido Aena. Ha propuesto en su junta y se ha aprobado el reparto de un dividendo histórico en la compañía. ¿Tendrían deuda del gestor aeroportuario en cartera?
Pues vamos a ver, Aena es una compañía que no es muy activa en cuanto a sus emisiones en el mercado de bonos, ¿no? De hecho, en la actualidad, pues prácticamente, bueno, pues tiene solamente una emisión con vencimiento en octubre del 2030, que está cotizando ahora mismo a unos niveles de TIR en torno al 3,50 aproximadamente, 3,50, 3,60, ¿no? Realmente, en términos absolutos, no parece extraordinariamente atractiva, quizás. Pero si nos vamos desde el punto de vista relativo y si lo comparamos con competidores europeos y sobre todo pues con lo que serían semejantes europeos de sectores quizás industriales, de transportes y demás, pues vemos que cotiza con una ligera prima son respecto a ellos, ¿no? Con lo cual, aunque realmente a fecha de hoy no tenemos, por lo que comentaba, por ser un emisor pequeño, una emisión que no es muy muy grande, las rentabilidades que ofrece no son malas, sobre todo en términos relativos, no en tanto en términos absolutos.
Según la última encuesta entre gestores de activos de Bank of America, los bonos han sido el activo que más peso ha perdido en las carteras de los encuestados en el último mes, a costa de las materias primas y del sector de materiales que han liderado las entradas de dinero, las entradas de capital. No sé cómo lo ve.
Pues creo que es el típico movimiento muy cortoplacista, ¿no? Porque, de hecho, si cogemos los resultados, podemos decirlo a finales de marzo, por ejemplo, de lo que son de cómo se están comportando los mercados, pues lo que vemos es que los mercados de bonos, después del fortísimo rally que vivimos en la parte final de año, en el cómputo del primer trimestre de 2024 ha tenido un comportamiento bastante pobre, ¿no? Pobre en términos absolutos y sobre todo también en términos relativos comparado con lo que es mercados de renta variable. El buen comportamiento que estamos viviendo también en el oro, pues está haciendo que desde el punto de vista de movimientos tácticos en cartera, pues mucha gente esté aprovechando o esté decidiendo vender posiciones de bonos y también, por qué no decirlo, ¿no?, con esa nueva expectativa de menos bajadas de tipos y hasta que se ajusten las tires actuales de los bonos a esa nueva situación de, en vez de 6 bajadas, solamente una o dos bajadas a lo largo del año, pues obviamente, bueno, pues hay quizás más atractivo en los mercados de renta variable, ¿no? Este tipo de encuestas suelen ser, y sobre todo cuando se miran periodos de tiempo muy, muy, muy cortos, suelen ser muy ligadas al comportamiento que han tenido dicho activo en los últimos 3 meses.
Hay más datos que tienen que ver con flujos, en este caso de Invesco, y que señalan que los ETFs de renta fija han captado 12.100 millones de dólares en nuevos activos netos durante estos primeros 3 meses del año, en el primer trimestre. ¿Espera que sigan ganando peso?
Pues aquí se junta, quizás es un poco, choca quizás esta noticia con lo que acabamos de comentar, ¿no?, previamente, ¿no? Pero yo creo que también lo que tiene que ver es con una tendencia que yo creo que es una tendencia que está o que sigue, digamos, de manera muy potente en el mercado de la gestión de activos, ¿no? Y es el cambio que se está produciendo de activos de gestión activa a instrumentos de gestión pasiva, ¿no?, como son los ETFs, ¿no? Este movimiento, que es desde un punto de vista histórico, ha sido muy muy relevante en los mercados de renta variable, donde el peso de los ETFs de renta variable pues está aumentando de manera significativa en todas las carteras a nivel institucional y a nivel de cliente privado. Es un movimiento que ha empezado en los últimos 3-4 años a instalarse de manera muy clara en los mercados de renta fija, con una avalancha de nuevos productos en prácticamente todos los nichos de renta fija. Y creemos que, con independencia de que se haya producido un mal comportamiento en el corto plazo en términos de distribución entre gestión activa y gestión pasiva, creemos que este movimiento de entrada en productos en ETFs de renta fija va a seguir, ¿no? Y el mejor ejemplo pues es el dato que Rocío has comentado hace un momento, ¿no?
Félix López, socio director de Atele Capital, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes y hasta la próxima.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Análisis del cierre de la sesión en la Bolsa Española con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Hola José, muy buenas tardes.
Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos ya detalles de la salida a bolsa de Puig. Por ejemplo, el grupo de fragancias, cosmética y moda va a salir a cotizar el 3 de mayo, esa es la fecha, en una operación de hasta 3.000 millones de euros con un rango de precios que iría entre los 22 y los 24 euros y medio por acción. ¿Qué le parecen estas referencias?
Bueno, pues yo creo que está bastante en línea un poco con lo que hemos ido analizando un poco, que era la expectativa del mercado. Todo el mundo hablaba en torno a unos 14.000 millones, 14.500 de rango máximo y parece que van a quedar un poquito por debajo de esa banda. Y yo creo que eso lo que le da es potencialidad después de la OPV, ¿no? Y yo creo que si sale ahí, pues yo creo que con el business plan que tiene la compañía y un poco simplemente con acometer las inversiones de compras de minoritarios de marcas que ya tiene y el crecimiento orgánico que la propia compañía tiene, pues yo creo que le da potencialidad y muy probablemente pues sea un caso de éxito en la OPV, ¿no? Yo creo que saldrá probablemente más cerca de la parte alta que de la parte baja, porque creo que va a haber una sobredemanda enorme.
¿Qué le han parecido los resultados de Bankinter?
Pues muy sólidos, ¿no? Yo creo que el año pasado, el primer trimestre del año generó ciertas dudas por las betas de los depósitos y un poco generó cierta incertidumbre y volatilidad en la acción, y hoy ha sido todo lo contrario, ¿no? Al revés, se ha visto Alpha Management en el conference call con el freno de mano, casi subiendo guías para el conjunto del año, pero sin querer subirlas, ¿no? Y sin hacerlo, pero un poco insinuando que muy probablemente si todo sigue así en el segundo trimestre lo harán. Y yo creo pues que muchos de los fantasmas que había sobre la entidad se han disipado, la acción está rompiendo máximos históricos y muy probablemente pues continúe.
Más de un 5% ha subido hoy. A partir de ahora, ¿qué va a mirar con detalle en el resto de cifras del sector financiero aquí en España?
Bueno, yo creo que hay que ver si en algún momento se activa la morosidad, que por el momento está muy, muy controlado, y ver el tema de volúmenes, ¿no? Al final, sí que es verdad que tenemos la expectativa de bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo, que el Euribor ha dado un respiro y que los volúmenes de crédito pues parece que están estables y sostenidos, ¿no? Y yo creo que un poco la clave va a estar ahí, ¿no? Pero no vemos demasiados nubarrones en el horizonte. La economía española está haciendo un performance por encima de la media del conjunto mundial y la verdad que estamos en un momento dulce para todas las entidades, y si hay una bajada de tipos tampoco creemos que vaya a ser muy dramático. El propio Bankinter pues ha estimado que una bajada de 100 puntos básicos supone un 4% del margen de intereses, ¿no? O sea que y no se prevén 100 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces yo creo que todavía tenemos un 2024 pues bastante limpio para las entidades bancarias.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira, Naturgy, por ejemplo, seguimos hablando del valor, hay esa confirmación de TACA, de ese interés en lanzar una OPA sobre la compañía. No sé si espera trabas políticas y, sobre todo, qué precio deberían poner sobre la mesa como mínimo para convencer con una operación de entrada en Naturgy.
Bueno, uno de los principales accionistas que es financiero y con mucho conocimiento ha lanzado una OPA recientemente a 22 euros, ¿no? Y ha estado comprando acciones por encima de esos 22 euros posterior a la OPA porque no consiguió que la gente acudiera a la misma, ¿no? Con lo cual, pues pensar esos 27 euros, 26 euros y medio, si alguien quiere de verdad hacer una toma de control de paquetes accionariales, pues no es descartable ni descabellado, porque si no va a ser muy difícil, ¿no? Desde luego, si pagan 23 o 22 y medio, va a ser complicado que consigan el 100% de accionistas, ¿no? Mm. Entonces yo creo que eso, que se tiene que pagar una prima notable para que el conjunto, hay inversores muy cualificados dentro del accionariado, y las trabas políticas, pues bueno, este gobierno se está caracterizando por tomar control y interferir en determinados tipos de operaciones, ¿no? O sea que sí que no es descartable, ¿no? Aunque probablemente pues se parece que va de la mano de Criteria. No olvidemos que Caixa, pues Bankia fue rescatada, el gobierno aportó sus acciones a una fusión con Caixa y es uno de los máximos accionistas de Caixa, ¿no? Y Caixa controla Criteria, o sea que al final pues puede ser de esa vía indirecta, ¿no?
Aena, escenario para el valor. Hoy su presidente y consejero delegado, Mauricio Lucena, ha señalado que le asombra el dramatismo impostado con tintes apocalípticos, ha dicho, de las críticas de los diferentes operadores del sector turístico a esa subida de tarifas del gestor de 40 céntimos por pasajero para este año. Ha celebrado hoy Junta General de Accionistas, se ha aprobado el dividendo. ¿Pros y contras ahora mismo de estar en Aena?
Pues quizás el contra sea la valoración de Aena, que no es ningún chollo, pero sí que es verdad que tampoco hay nubarrones en el horizonte. Las cifras de tráfico de pasajeros no paran de batir expectativas y de superar al consenso y de recuperarse, incluso superar las cifras pre-COVID. Todos los aeropuertos están funcionando muy bien, el sector turismo en España está en un momento muy, muy dulce y es un país de moda, con lo cual no vemos demasiados nubarrones en el horizonte. Todo el tema tarifario pues parece que ya ha quedado atrás, o ese riesgo regulatorio, con lo cual pensamos que será una cuestión de tiempo que intente atacar la zona de los 200 euros, pero el único pero que le ponemos pues quizás sea ese, ¿no? Que no es ningún chollo, ni los múltiplos a los que cotiza son un chollo, desde luego.
Optimismo que ha trasladado también hoy Mauricio Lucena.
Soy muy optimista de cara al futuro porque, por ejemplo, además de las cifras que ya no nos las quita nadie del primer trimestre del año 24, saben ustedes que las compañías aéreas han programado para la temporada de verano, que va desde finales de marzo hasta finales de octubre del 24, un 8% más de asientos que en la programación del mismo intervalo del año 2023.
Una pincelada sobre Repsol, que ha sido hoy de los pocos en negativo. ¿Una oportunidad para incorporarse?
Desde nuestro punto de vista, sí. Es una compañía que está haciendo una alocación de capital excelente y brillante, remunerando al accionista tanto con recompras de acciones como dividendos, y con un crudo por encima de los 80 dólares es un negocio que sigue generando muchísimo margen. O sea que pensamos que es una oportunidad, desde luego.
José Lizán, gestor de Retu Magnus y Café en Quadriga Asset Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un saludo.
Hoy Grifols ha sido el título más castigado dentro del IBEX, un 2,45% de retroceso el que hemos visto en la compañía en esta jornada. Una sesión en la que, si echamos un vistazo al resto de protagonistas empresariales, tenemos en el lado positivo, sobre todo Bankinter, tras esos resultados, más de un 5% arriba, pero un 5,5% ha subido, ha rebotado IAG. A partir de ahí tenemos a Banco Sabadell, por ejemplo, con un repunte de algo más del 4% en un día con el selectivo, con el IBEX 35 en positivo, ha subido un 1,23% hasta 10.765 puntos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio de sostenibilidad en este programa en Mercado Abierto. Esta tarde nos queremos fijar en el proceso hacia un camino más responsable y sostenible de una marca de agua mineral como es Bezoya, del Grupo Pascual. Queremos conocer cuál es la estrategia en esta división de la compañía para avanzar hacia esos objetivos globales de descarbonización y su compromiso con el medio ambiente, y para ello saludamos a Juan Luis González, director de negocio de Bebidas Pascual. Juan Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Enhorabuena, lo primero, porque están justo ahora celebrando el 50 aniversario de la marca, el 50 aniversario de Bezoya. Así que lo primero, ¿cómo llega esta división de negocio a este medio siglo, que se dice pronto, ¿no? ¿Cuáles son las cifras a día de hoy de Bezoya y cuáles los objetivos en adelante?
Muy bien. Oye, pues la verdad que estamos muy contentos porque la verdad que llegamos al 50 aniversario muy fuertes y más renovados y sostenibles que nunca, porque la verdad que podemos celebrar que somos la marca líder, ¿no?, de agua mineral en este país, desde el año 2019 en volumen y el 2020 en valor, y llegar a 50 años, que no es fácil, llegar encima pues con esta fuerza, pues la verdad que es muy ilusionante, ¿no? Y luego, bueno, pues la verdad que, ¿por qué estamos liderando o creemos que estamos liderando este mercado, ¿no? Pues la innovación, la verdad que es un tema importante. Como ejemplo, este año hemos sacado el Vacuum Box de 8 litros, que además ahorra un 60% el PET por litro. Además, nuestras botellas, como sabéis, que están hechas de otras botellas, 100% de plástico reciclado. Y bueno, luego palancas importantes como la comunicación, ¿no? Al final, si no cuentas al consumidor lo que haces, pues parece que no lo estás haciendo, ¿no? Y entonces también, de alguna forma, estamos invirtiendo mucho en comunicación. Sí. Y luego, a nivel de cifras, Rocío, por decirte, bueno, que este año hemos facturado 140 millones de euros, hemos alcanzado los 540 millones de litros en 2023, y bueno, nuestra ambición es seguir creciendo. El mercado de agua mineral en España está creciendo y queremos seguir creciendo con el mercado.
Bueno, hemos dicho al principio, y alguna pincelada nos ha dado ya, que lo haríamos de sostenibilidad, en este caso de este agua de baja mineralización, y por tanto aquí tenemos varios puntos en los que enfocarnos, comenzando por el producto en sí mismo, por el envasado, el transporte, por el reciclaje. Si seguimos este orden, la primera obsesión que entiendo que tiene la compañía es la preservación del entorno en el que está el manantial, en el que comienza todo, ¿no?
Correcto, sí, la verdad que, bueno, pues está en nuestro ADN, ¿no? No solamente de Bezoya, sino de Calidad Pascual, ¿no? El tema del cuidado y preservar el entorno en el que operamos, ¿no? La verdad que tenemos un entorno magnífico que está en el Parque Natural de la Sierra de Guadarrama, y la verdad que, bueno, las características de este entorno, ¿no?, es la granítica de sus montañas, ¿no? El granito es una roca dura y porosa que permite de alguna forma que el agua atraviese por las grietas que van sucediendo en el tiempo, y bueno, el agua se deposita en un embalse y de ahí recogemos de alguna forma el agua y garantizamos la pureza en fábrica, y de ahí lo envasamos para tener un producto con todas las garantías, ¿no? Y bueno, pues uno de los temas de compromiso de Bezoya en sostenibilidad es este cuidado de este entorno, ¿no?
Al llegar a ese envasado, ¿por qué y desde cuándo apuestan ustedes por el plástico reciclado?
Nosotros, la verdad que fuimos de las primeras marcas importantes en este país de dar este paso. Empezamos con la parte de PET reciclado desde el año 2012 y, bueno, nos convertimos en una de las primeras marcas, ¿no?, en apostar por este material. Y, bueno, pues como te decía, al final nuestro compromiso Bezoya, de alguna forma, nos hace como referentes, ¿no?, en esta parte de sostenibilidad, y hemos ido dando pasos adelante todos los años. Por ejemplo, en 2022 conseguimos ser los primeros en obtener el sello Enor 100% plástico reciclado en todos nuestros formatos, y bueno, todas las botellas, por eso podemos decir que todas nuestras botellas están hechas de otras botellas.
Habrá quien no haya escuchado nunca hablar de esto que nos comenta del PET, ¿qué es exactamente y cuáles son las ventajas de usarlo?
Pues mira, el PET es el material con el que están hechas todas las botellas de plástico, ¿no? Ese es el PET, vamos a decir, ¿no? Es un material seguro para uso alimentario, ligero, permite ser eficiente durante el transporte y distribución, y bueno, pues de alguna forma reduce, ¿no?, las emisiones de CO2 en la atmósfera. Sí. Los envases de PET, además, todos son 100% reciclables, es decir, que se pueden reciclar a través del contenedor amarillo y así pueden reutilizarse una y otra vez. Cuando se reutiliza, es lo que se convierte ya en el RPET, el PET reciclado. Y esto es lo que usamos nosotros desde el 2022. Todas nuestras botellas están hechas con PET reciclado, y por eso decimos que nuestras botellas están hechas de otras botellas. Y es un poco la diferencia, ¿no?, entre este PET o PET reciclado, que es lo que nosotros estamos un poco fomentando y potenciando, ¿no?
Bueno, ¿y qué implica esta apuesta por el plástico reciclado de Bezoya? ¿Qué cifras tienen, por ejemplo, de las toneladas de plástico que han dejado de utilizar gracias a este reciclaje que llevan ustedes a cabo, a esta rueda circular, ¿no?
Bueno, sí. Lo primero que decir que es una apuesta que tiene unos costes superiores, obviamente, ¿no? Pues comprar PET reciclado es más caro que comprar PET virgen. Y bueno, pues por ejemplo, en 2023 Bezoya utilizó solo botellas fabricadas con plástico 100% reciclado. Fue el primer año completo que hemos tenido de este envase. Y esto ha hecho o ha supuesto que tengamos una reducción de 10.300 toneladas de plástico virgen. Esta cantidad, para que te hagas una idea, ¿no?, representa aproximadamente 427 millones de botellas de plástico virgen, o sea, es un equivalente altísimo. Y bueno, y hemos ido más allá este año 2024, con el 50 aniversario, hemos sido más eficientes aún con la botella de litro y medio, que es la que más vendemos, y hemos sido capaces también de hacer algo importante en la sostenibilidad, que es la reducción, ¿no? Hemos reducido a un 5% más el peso y el uso del plástico, y también este año pues llegamos a reducir 300 toneladas más de uso de plástico reciclado, menos a 12,5 millones de botellas de litro y medio al año.
A la hora de que una empresa diseñe su estrategia sostenible, lo primero es partir siempre de la medición de su huella de carbono, ¿no? ¿Cuál es esa huella en Bezoya? ¿Son ya una compañía carbono neutral?
Sí, desde el año 2022 ya somos Bezoya, ya es carbono neutral, y lo hemos conseguido reduciendo al máximo todas nuestras emisiones y compensándolas, que tecnológicamente actualmente no te permite reducir, ¿no? Y lo hacemos compensando.
Por ejemplo, ¿algún ejemplo de esos proyectos de compensación en los que trabajan ustedes?
Bueno, pues mira, lograr una neutralidad en carbono ha sido un camino de muchos años, ¿no? Esto vas avanzando cada año un poco en ver esto, ¿no? Y en ese sentido, la transición del plástico a plástico reciclado es un ejemplo, pero se han ido aplicando otras medidas, como el uso de energías procedentes de fuentes 100% renovables y la revalorización de los residuos generados en el proceso de envasado. El 100% de la energía que utiliza Bezoya procede de fuentes renovables, y esto es lo que hace un poco compensar, y sus dos plantas cuentan desde el 2021, o sea, la Ortigosa y Tres Casas, con certificado residuo cero de AENOR.
¿En qué otros puntos se enfoca esa estrategia de sostenibilidad de la compañía, además de lo que nos ha contado hasta el momento? Por ejemplo, también es interesante e importante el tema del transporte, ¿no?
Bueno, aquí queremos ser un referente y siempre hemos estado por delante un poco en la parte de sostenibilidad en la movilidad, ¿vale? Y, por ejemplo, toda nuestra flota comercial desde hace ya unos años es 100% eléctrica. Y además tenemos proyectos que estamos un poco explorando, como el cargo bici en Barcelona, de logística de última milla, para distribución en zonas urbanas, y que queremos extender al resto de poblaciones en la medida que se puede ir haciendo esto.
Bueno, en junio entra en vigor la nueva normativa europea por la que desde hace un tiempo hemos empezado a ver el tapón unido a las botellas. Hay bastantes quejas al respecto de cómo en Europa pues quizás se dan pasos en materia sostenible sin que a determinadas industrias les dé tiempo a gestionar ese impacto de los cambios. ¿Bezoya está preparada para una legislación que podría ir más allá y ser incluso más estricta con el plástico?
Sí, bueno, al final no nos queda más remedio que a todos adaptarnos y seguir este camino que es bueno para todos, ¿no? Y la verdad que hemos intentado incluso adelantarnos a esta directiva comunitaria que entra en vigor, como bien dices, a partir de julio, el famoso tapón solidario, ¿no?, que es este tapón que va unido a todas las botellas. Y nosotros lo hemos incorporado ya desde principios de año, o sea, hoy si compras una botella de Bezoya en el punto de venta ya tiene el tapón unido, el tapón solidario. Y bueno, pues la verdad que esto es un reto importante para la industria desde el punto de vista de experiencia de consumo. Y bueno, pues tenemos un tapón que hemos conseguido que abra 180 grados, ¿no?, y que la experiencia de consumo sea la mejor, ¿vale? Porque no solamente hay que comprar o cumplir con la legislación, sino intentar también que esto no sea un impedimento a la hora de la experiencia de consumo del consumidor. Y bueno, pues estamos preparados gracias a nuestro compromiso Bezoya, que ya llevamos tiempo de alguna forma adelantándonos a toda las normativas y legislaciones que van saliendo. Y bueno, hemos acelerado nuestros objetivos de sostenibilidad en todos los eslabones de nuestra cadena de valor, tal y como hemos ido viendo. Y nada, estamos preparados, seguimos trabajando esta parte y adaptándonos a este sector. Sabemos además que tiene mucho volumen y estamos obligados a adaptarnos a la normativa lo antes posible, y en eso estamos.
Más allá de Bezoya, bajo el grupo Pascual se engloban otras marcas, la leche Pascual, pero también Biofrutas, Vivesoy. ¿Los objetivos de sostenibilidad son compartidos para el resto de marcas? ¿Todo el mundo avanza al mismo ritmo?
Bueno, cada categoría es verdad que tiene su propio ritmo, ¿no? El agua ha sido la pionera un poco por el volumen. Yo creo que esto va un poco en base al impacto de cada categoría, ¿no? El agua mueve millones en este país, mueve 6.000 millones de litros en el agua mineral natural. Y ha sido la primera categoría, nosotros por supuesto de la mano de la categoría de aguas, en avanzar mucho más rápido. Ya somos varias marcas las que estamos con 100% RP, Tapón Solidario, etcétera, pero por supuesto que es una carrera del resto de categorías. En leche tenemos ya botellas también 100% sostenibles, en bifrutas también tenemos el Tapón Solidario y también tenemos los bricks con material vegetal. Bueno, de alguna forma van a otros ritmos, pero estamos de alguna forma comprometidos con todas las marcas en ese trabajo y en este viaje que tenemos todas las marcas, ¿no?, de sostenibilidad.
Estrategia de sostenibilidad del Grupo Pascual, Juan Luis González, director de negocio de Grupo Pascual. Gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Salud. Enseguida tendremos consultorio de bolsa. Va a estar con nosotros en esta primera media hora Carlos Doblado. Ya saben que si quieren participar, oyentes@capitalradio.es, a través de WhatsApp, notas de audio en el 687-050-600, 687-050-600, o número de teléfono para localizarnos, para